¿Qué mejor que esta noche de Halloween para contar las historias más escalofriantes de terror? Y esta vez, no seré yo quien las cuente todas. Hoy, en Lugares Misteriosos, tendremos a los escuchas como narradores de estos cuentos de espanto. Apaguemos la luz, pongámonos nuestros audífonos y disfrutemos de esta noche de terror. La primera historia de este episodio llega a todos ustedes gracias a Sandra López Albán, una de las curiosas escuchas de este podcast que me envió este audio. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias por ser parte de este episodio.
Gracias, Jacqueline, por la invitación. Me encanta tu podcast, así que estoy de más por feliz de participar en uno de tus episodios. Y sí, me animé a participar porque sí tengo un par de historias, una más cortita que la otra, pero seguro les va a gustar. La primera es una experiencia de mi mamá. Ella trabajaba muy de noche, amanecía, su trabajo les pedía, ¿no? Que se quedaran hasta tarde. Entonces ella venía por el parque de mi casa, en dirección a mi casa, donde vivíamos. Eran 3 de la mañana, algo así. Y de pronto el parque vacío, 3 de la mañana, nadie, ¿no? Pero ella me cuenta, ¿no? Que vio una niña saltando en la mitad del parque, saltando una soga. 3 de la mañana, una niña, imposible, sin nadie alrededor. Y de pronto, no despegaba la mirada de la niña, pues la niña seguía como que jugando en el parque. De pronto, los perros de los vecinos, qué sé yo, ¿no? Comenzaron a ladrar y de pronto se desorienta mi mamá. Comienza a ver alrededor y de pronto, bueno, vuelve la mirada para ver dónde estaba la niña y ya no estaba. Entonces ella me dice, ¿no? Que 3 de la mañana quizás, ¿no? Las almitas salen y suelen hacer lo que hacían en vida, ¿no? Entonces mi mamá me cuenta esa experiencia, entre otras cuantas que también ha vivido. Pero esa fue la que más le impactó porque de pronto asoció el ruido de la presencia de la almita y los perros ladrando, ¿no? La otra historia es de uno de mis tíos. También de madrugada, trabajando, regresando a casa, en bus. Y bueno, él se queda dormido producto del cansancio y se pasa a su paradero, ¿no? A muchos nos ha pasado eso. Pero de noche, casi 2 de la mañana, el asustado se baja, pues, ¿no? Del bus. Y lo deja como que en una zona un poco lejana a mi casa y se preocupa, pues, ¿no? Porque ve que a su dirección venían 2 personas muy sospechosas, ¿no? Con ciertas intenciones. Bueno, que él se aseguró de caminar en otro sentido, pero las personas simplemente pasaron por su lado y no les hizo nada. Entonces vio que había un puestito cerca al paradero donde dejó el bus y se acerca, pues, ¿no? Era una señora que vendía comida, ¿no? De noche y le pide indicaciones a ver dónde puede tomar el bus de regreso, ¿no? No sé si es que había también, si no, un taxi. Pero la señora dijo que sí había, que esperara un ratito y le dijo, joven, y suerte, no le hayan hecho nada a los ladrones, por así decir, delincuentes, ¿no? Que pasaron por ahí. Pero sus 2 amigos que estaban a su costado, parece que los cuidó, ¿no? Los cuidó. Pero ya no están, no los veo, se fueron. Tus amigos le dicen, mi tío, no, yo he bajado solo del bus, nadie más ha bajado atrás de mí. Joven, yo he visto a 2 personas a su lado y estas 2 delincuentes han pasado por su lado, han visto a estas 2 personas altas. Y se han ido. Se han sentido intimidados seguramente, pero te juro que yo he visto 2 personas a su lado. Y si usted no los ha visto, bueno, son sus angelitos, ¿no? Entonces, mi tío helado, pues no, porque nadie había bajado con él. Mucho menos él había visto a alguien a su alrededor. Pues no, en una zona oscura, descampada. Bueno, asociamos que han sido sus 2 ángeles de mi tío, ¿no? Que lo han cuidado en ese momento. Esas son las 2 historias que quería compartir contigo, Jacqueline, y espero que les guste. Y gracias nuevamente por la invitación.
La siguiente historia cuenta la experiencia de Leonor, una niña que, gracias a las decisiones de su madre, a quien le gustaba restaurar casas, solía mudarse constantemente a viviendas muy antiguas. Ambas acababan de llegar a una nueva, vieja casa, y juntas pasarían su primera noche ahí. Como siempre, la madre le había dejado una pequeña lámpara encendida para que la acompañara en su habitación, ya que cada vez que cambiaban de casa, a Leonor le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó toda la noche. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó con algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Corrió por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre y ella le preguntó: ¿tú también lo viste? Sin siquiera preparar maletas, huyeron de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con la ropa mojada. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba escrita en el vidrio. Según lo que se cuenta, la familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Ya se había olvidado de aquella noche cuando un día su profesora les repartió unos periódicos viejos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo el titular «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias». Volvemos a las historias de los escuchas y ahora los dejo con Roberto Grajales, quien nos cuenta una historia sobre las carreteras de México. Muchas gracias, Roberto, por estar en este episodio especial de Lugares Misteriosos.
Muchas gracias, Jacqueline, por ofrecerme este espacio en tu podcast. Como seguro los oyentes ya saben, México es un país que cuenta con mucha variedad de leyendas y sucesos extraños. Es por eso que para este segmento presentaré leyendas que se han gestado en carreteras mexicanas. Comenzaré relatando la leyenda de La Rumorosa. Esta carretera se encuentra en el estado de Baja California Norte y conecta las ciudades de Mexicali y Tecate. La belleza y el peligro contrastan fuertemente en estos caminos, ya que los increíbles paisajes áridos y despeñaderos coexisten con el cementerio de autos y camiones que se ven al fondo del paisaje. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para mejorar el estado de estos caminos, permanece como un lugar riesgoso para transitar. La leyenda más famosa de La Rumorosa es la de un conductor de camión que manejaba lo más rápido que la carretera se lo permitía. Tenía prisa porque pronto se convertiría en padre y necesitaba darle dinero a su esposa. En una curva pronunciada, el conductor salió disparado y chocó contra las rocas. El hombre sobrevivió y pidió ayuda en la carretera. 10 días después, sin embargo, se encontró el camión, pero no hubo rastro del conductor. La leyenda dice que mucho después, un joven manejaba por La Rumorosa y vio a un hombre que pedía ayuda. «Por favor, ayúdeme a llevar este dinero a la ciudad. No puedo dejar mi camión aquí y debo pagar el parto de mi esposa». El joven se presentó a la dirección indicada a darle el dinero a la esposa. Le relató lo sucedido a la mujer y ella le comentó sorprendida que su esposo había muerto hace muchos años. El joven estaba sorprendido, pero le dio el dinero y regresó a su casa. Cuenta que el conductor se le apareció en su morada solamente para agradecerle. La leyenda dice que quienes se quedan con el dinero sufren una terrible muerte. Otra leyenda asociada a la rumorosa es el de una enfermera que, por atender a un enfermo, salió de su domicilio y se dirigió a la carretera para personarse al lugar donde se requerían sus servicios. No se volvió a saber más de ella. No obstante, poco después de su desaparición, comenzaron los avistamientos de un fantasma pidiendo aventón o apareciendo en el asiento del copiloto. Otro suceso misterioso ocurre en la carretera México-Toluca, justo al oeste de la Ciudad de México. Los densos bosques que rodean este camino son causa de un frío inaudito y nieblas espesas. La leyenda cuenta que en el camino lleno de curvas aparece la figura de un niño en medio del camino. A pesar de los esfuerzos que se hagan para impedir el choque, no será posible lograrlo. Una vez que el conductor salga del auto para ver lo sucedido, inspecciona los alrededores del carro, pero no hay rastro del infante. Una vez se revise debajo del coche, se apreciarán los restos de su ropa, y luego, el niño aparecerá enfrente del individuo involucrado. Otra leyenda cuenta que una mujer se entera el mismo día de su boda que su futuro esposo le fue infiel. Ella decide no confrontar a su marido, hasta terminando el evento, y ya que parten a Cuernavaca desde la Ciudad de México a celebrar su noche de bodas. Durante la discusión, ella enfurece por lo que su marido simplemente para a un lado del camino para tranquilizarla. Conforme la pelea continúa, el marido, lleno de ira, apuñala varias veces a su esposa y la deja morir. Con las últimas fuerzas que le quedan, se para a pedir ayuda. Un conductor de camión la encuentra y se dispone a llevarla al hospital más cercano, pero fallece en el camino. Se dice que su fantasma todavía se encuentra en el camino buscando ayuda. La última leyenda que voy a narrar también toma lugar en la carretera México-Cuernavaca. Se dice que, a altas horas de la noche, un lujoso auto pasa con 5 chicas hermosas que conquistan a los hombres. Por alguna razón, otras mujeres no pueden ver el vehículo. Tal es su encanto que algunos conductores se bajan para subirse al auto con ellas. Sin embargo, una vez que se suben, no se vuelve a saber más de ellos. La leyenda cuenta que estas mujeres en realidad son demonios que buscan almas para llevárselas al infierno. Otros dicen que son brujas que buscan hombres para sacrificarlos en sus rituales. Eso sería todo de mi parte. Nuevamente, muchas gracias Jacqueline por ofrecerme este espacio y ojalá puedas contarnos de muchos lugares misteriosos más.
La penúltima historia de este episodio llega gracias a Kevin Mendo, un escucha de este podcast y además un gran amigo mío, a quien conocí hace ya varios años. Gracias Kevin y bienvenido, el espacio es tuyo.
Muchas gracias Jackie por invitarme a participar en Lugares Misteriosos. La historia que voy a contar es una anécdota familiar. Trata acerca de una muñeca y unas cosas que sucedieron a través de ella. La historia comienza en 1982, año en el que nació mi hermana. En esa época mi papá trabajaba en la marina y tuvo que realizar un viaje a Europa, en distintos puertos europeos hasta que llegó a Holanda. En Holanda él decide comprarle una muñeca a mi hermana, que había nacido semanas antes. Fue por diversas tiendas hasta que llegó a una tienda de muñecas y le llamó mucho la atención una muñeca en particular. Era una muñeca que tenía aproximadamente 70 centímetros de alto, quizás 80, por ahí. Tenía un saco que parecía un abrigo pequeño, como si fuera de una niñita pequeña. No parecía ropa de muñeca así que encuentras en una caja habitual, sino que parecía que de verdad era un abrigo. Los broches parecían broches de ropa real, no de juguete. Tenía una pequeña blusa, tenía un pantalón de vestir, unos zapatos. Lo que llamaba más la atención era el cabello. Era un cabello, según me comentaron al inicio, era medio lacio o quizás con unas ondas ligeras, pero no parecía un cabello plastificado. Era un cabello que parecía muy, muy real. Y lo que llamaba también mucho la atención era la mirada penetrante que tenía la muñeca. Era una muñeca que de verdad a simple vista te causaba hasta cierta sensación de incomodidad, quizás, porque te podía dar un poco de impresión, un poco de miedo. Pero en ese momento a mi papá le gustó, decidió comprarla. El vendedor le dijo que esa muñeca no tenía ni nombre y tampoco caja, porque no era una muñeca en serie, sino solamente tenía una bolsa para poder dárselo. Mi papá accedió sin ningún problema. Incluso cuando la llevó al buque, sus amigos le dijeron: oye, ¿dónde has comprado esa muñeca? Que se ve muy bien, que está muy bonita, que de verdad es llamativa. Fueron a buscar, pero ya el vendedor les dijo que no tenía una muñeca similar, que tenía las demás muñecas de caja, que son las muñecas en serie. Y bueno, lamentablemente no consiguieron. Pasó un par de meses hasta su retorno a Perú. Mi hermana ya tenía 9 meses por ahí. Y cuando le dan a la muñeca, mi hermana empieza a llorar. Entonces dijeron: de repente todavía está muy pequeña, esperaron un par de meses más. Pero mi hermana nunca pudo estar con la muñeca. La muñeca le asustaba. Decidieron entonces guardarla en una bolsa. Yo me llevo 9 años de diferencia con mi hermana, y desde que tengo uso de razón, esa muñeca siempre ha estado en una bolsa oscura en la parte superior de un ropero. Incluso cuando yo preguntaba y la bajaban para ver qué había ahí, me daba una sensación como que un poco de miedo, un poco de pena. Era muy extraño. Entonces la muñeca se quedó ahí por mucho tiempo. Pasaron los años, mi hermana se casó, tuvo una hija, y cuando mi sobrina tenía entre 2 a 3 años, decidieron darle la muñeca para que pueda jugar con ella. Mi mamá también decía: esa muñeca está ahí guardada, ¿por qué no se la das? Y cuando sacaron la muñeca, vieron que su cabello había cambiado, se había ensortijado, como si fueran pequeños rulos que estaban bien pegaditos a la cabeza. Con todo eso que yo presencié, parecía un cabello realmente que era verdadero. No parecía un cabello plastificado de muñeca. Era un cabello que incluso cuando se peinaba se podía ver cambios en la tonalidad del color. Y la muñeca de verdad seguía manteniendo esa impresión fuerte en la mirada. La ropa estaba idéntica. Todo estaba como si hubiera sido incluso cosido a mano. Cuando veíamos la parte de los broches, cuando veíamos las costuras, parecían costuras hechas a mano. No parecía que hubiera sido un trabajo que haya pasado por una remalladora, por una máquina industrial. Todo parecía como si hubiera sido hecho a mano. La muñeca era de plástico, pero todo lo demás parecía la ropa de un niñito o de una niñita. Pasó un par de días y mi sobrina no se acostumbraba a jugar con la muñeca. Era como que al comienzo estaba la muñeca a su costado, luego la muñeca aparecía en lugares muy distantes donde ella no estaba jugando. Hasta ese momento nada nos llamó la atención. Hasta que una tarde, en la sala, mi hermana observa que mi sobrina está con la muñeca estaba parada frente a ella, y estaban mirándose fijamente. A mi hermana esa escena le llamó mucho la atención. Y más aún, cuando mi hermana le llamaba a mi sobrina por su nombre y esta no volteaba. Mi hermana gira para ver mejor a mi sobrina y ve que estaba mirando fijamente a la muñeca, pero que a través de los ojos de mi sobrina parecía que estaban pasando distintas imágenes. Era como si estuviera viendo la televisión y estaba siguiendo una secuencia de imágenes, pero no estaba mirando la televisión, estaba mirando fijamente a la muñeca. Esa situación le pareció muy extraña y también perturbadora a mi hermana. Y cuando nuevamente le llama más fuerte por su nombre, lo que hace mi sobrina es abrazar a la muñeca. La abraza como quien abraza a un amigo que se encuentra después de mucho tiempo. La abrazó a la muñeca y empezó a llorar fuerte. Después de unos segundos, mi hermana le dice qué fue lo que sucedió, qué pasa, ¿no? Le carga a mi sobrina y mi sobrina no suelta la muñeca. Y mi sobrina le dice con señas que por favor la lleve al final del pasillo. Le hacía señas a que la lleve al final del pasillo. Que la lleve, que la lleve, que la lleve. Y no paraba de llorar mi sobrina y de abrazar a la muñeca. Entonces mi hermana la lleva al final del pasillo. Y lo que hace mi sobrina, y esto fue ya lo que le asombró más a mi hermana, fue que mi sobrina señala una imagen de un corazón de Jesús, le señala con un dedo la imagen y con la otra parte señala a lo que es el pecho de la muñeca. Entonces señalaba la imagen y señalaba al pecho de la muñeca. Y lloraba. Esa escena le perturbó mucho a mi hermana. Era como que le asustó demasiado cómo una niña de 2 a 3 años tiene esa relación con la muñeca, la lleva para que vea una imagen religiosa, le señala el pecho, le señala el corazón de Jesús. Entonces, luego de esas situaciones, ya decidieron quitarle la muñeca, a la muñeca nuevamente ponerle en una bolsa. Y como no sabíamos lo que podía pasar, por precaución le pusieron cinta aislante tanto en las manos como en los pies. ¿Y esto por qué? Porque también estaban recordando que mientras la muñeca estaba fuera de la bolsa, habían sucedido otras cosas, como que, por ejemplo, se movían algunos perfumes, hubo una ocasión en que un desodorante salió disparado desde un lado a otro lado, se movían las cosas, habían ruidos extraños, y toda esa serie de situaciones empezaron a suceder cuando sacaron a la muñeca para que se lo den a mi sobrina. Esas semanas o esos días fueron de verdad de cosas muy extrañas en la casa. Al final decidieron mejor botar la muñeca, y cuando botaron la muñeca, la pusieron igual en una bolsa, la aseguraron, la botaron a la basura. Las demás cosas en la casa empezaron a calmarse. Mi sobrina no tuvo ninguna situación similar con otro juguete ni con otra muñeca. Y lo que quedó con nosotros fue un poco de miedo y de querer saber qué fue lo que pudo haber pasado. Yo investigué un poco y descubrí que había algunos lugares en Europa donde familias, hace mucho tiempo atrás, mandaban a hacer muñecos o muñecas con partes, digamos, de cabello de sus hijos pequeños o con ropa de sus hijos pequeños, para que tengan la mayor cantidad de similitud con el niño. Entonces había situaciones en que se usaba cabello real y que pasaba por un proceso de, llamémosle, plastificación o algo similar, y se creaban muñecos para estos niños que estaban por nacer, o se utilizaban cabellos ya de niños un poco más grandes y se les daba a niños cuando cumplían cierta edad. Y en algunos casos, lamentablemente, los niños también morían y los juguetes se quedaban ahí o se quedaban encargados ya previamente a estos creadores de muñecas y nunca fueron entregados. Siempre tuve yo la idea o la hipótesis de que esa muñeca era una de esos tipos de muñecas que fueron creadas a pedido y que lamentablemente la niña para quien era murió y se utilizó ropa o se utilizó parte de cabello de la niña real y se quedó en la muñeca. Pero bueno, eso es difícil de saber y es una de las historias que más se cuentan en reuniones familiares, más anécdotas han sucedido después de eso, pero aún así es una de las historias más fuertes que tenemos en casa. Y bueno, esa era la historia que tenía que contar. Muchas gracias, Jackie, y muchas gracias a todos por oírla.
Para terminar este episodio, los dejo con Alessandro Del Piero, quien nos contará una terrorífica historia de Arequipa, una región al sur del Perú. Muchas gracias, Alessandro. Te escuchamos.
Muchas gracias, Jacqueline, por permitirme estar aquí en el podcast, ya que yo soy un gran fan de lugares misteriosos. Desde épocas de pandemia, cuando descubrí el mundo de los podcasts, especialmente el tuyo, me ayudó a sobrellevar esta oscura etapa. La historia que les voy a contar el día de hoy es una de mis favoritas. Se cuenta que Mónica era una bella muchacha cuya tormentosa y apasionada relación con un hombre mucho mayor que ella la llevó a encontrar la muerte a muy temprana edad. Se rumorea que hasta el día de hoy, aquella joven de rostro fino, piel muy blanca y hermosa silueta, sale a merodear la ciudad de Arequipa por las noches, buscando hombres jóvenes y bellos para llevarlos con ella al otro mundo. Con el tiempo, esta increíble historia ha sido calificada como un mito, del cual se han desprendido distintas versiones. siendo la más conocida por todos, la historia de un joven motociclista llamado Bernardo. Bernardo, después de terminar su turno normal en el trabajo, salió con su motocicleta por las oscuras calles de Arequipa a muy altas horas de la noche, topándose así por casualidad con una joven muchacha de piel muy blanca, apariencia dulce y angelical, que se encontraba tiritando de frío. Es así que Bernardo se dispuso a recogerla y se ofreció a llevarla a su casa, además de prestarle su chaqueta de cuero para que pudiera soportar el frío. Ante esto la joven aceptó, y una vez en su casa le agradeció a Bernardo por haberla llevado y le dijo que el día siguiente pasara por ella para que le devuelva su casaca. Y así lo hizo Bernardo. El día siguiente fue a la misma casa, pero esta vez no fue Mónica quien salió, sino un hombre muy mayor, quien al escuchar ese nombre simplemente se quedó perplejo y le pidió que dejara de bromear, puesto que el nombre que estaba mencionando era el de su hija, quien había fallecido hace 3 años. Bernardo simplemente no podía creerlo, pero el hombre le dijo que podía comprobarlo por sí mismo si iba al cementerio y visitaba la tumba de su hija. Es así que Bernardo fue al lugar que el hombre le había indicado, y una vez allí se encontró con una muy ingrata sorpresa, puesto que en ese lugar se encontraba la casaca de cuero que le había prestado el día anterior a la joven, y en esa tumba se encontraba escrito el nombre de Mónica. Bernardo simplemente se desmayó y fue llevado al hospital, donde pasó largas semanas internado, hasta el día en que Bernardo decidió cometer suicidio para estar con Mónica en el otro mundo. Durante el mes de octubre, en la ciudad de Arequipa, en el cementerio de La Pacheta, uno de los más grandes del Perú y el más grande de la ciudad de Arequipa, se hacen tours nocturnos, donde por supuesto una parada infaltable es la visita a la tumba de Mónica, donde las personas pueden ver el lugar donde supuestamente ocurrió esa historia. Esta historia además ha servido de inspiración para una película, e incluso yo mismo le compuse una canción hace mucho tiempo. Sin más que decir, eso ha sido todo por mi parte. Nuevamente, muchas gracias Jacqueline por permitirme ser parte del podcast.
Y eso fue todo por este episodio especial de Lugares Misteriosos. Quiero agradecerles una vez más a Sandra, Roberto, Kevin y Alessandro. Espero que les haya gustado este episodio y si fue así, recuerden compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a la plataforma donde escuchen este podcast y si lo hacen en Spotify, no se olviden de calificarlo con 5 estrellas. Para más información sobre este y otros episodios, pueden seguir a @lugaresmisteriososelpodcast en Instagram y Facebook. Yo soy Jacqueline Isa, les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio y como siempre, los espero en otros lugares misteriosos muy pronto.